tal, queridos amigos de Cáñamo Radio? El día de hoy nos trasladamos hasta Barcelona, España, y estamos con mi buen amigo Matías en el Club G13 y vamos a platicar con él acerca de toda esta movida clubística que se ha dado en España desde hace ya algunos años, y vamos a platicar acerca de pues, todas las experiencias que ha habido en este entorno. Matías, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu club.
Gracias a ti,
Julio. Es un lugar muy hermoso, muy acogedor.
Gracias a ti por la oportunidad. Un saludo a todos los amigos mexicanos que están viendo el programa. Y pues estamos aquí un poco para explicar la situación, de dónde ha nacido, de cómo se ha fomentado el fenómeno y dar a conocer un poco lo que es nuestro trabajo aquí en Barcelona.
Claro, ¿cómo empezaste tú en este tema, en el mundo canábico, digamos, ¿no?
Pues yo personalmente vengo de un sitio que es la parte italiana de Suiza, donde en su momento ha sido legal la marihuana y la venta de marihuana. Esto duró 7 años, del 98 hasta el 2004. Y prácticamente ahí di mis primeros pasos en la industria, porque todo alrededor mío había esta realidad, había la costumbre de plantar, había muchas tiendas, y entonces ahí desde muy joven me acerqué a la industria, decimos, y luego ha sido una evolución constante que me ha llevado en el año 2013, entonces hace 10 años, a mudarme en Barcelona para emprender ese proyecto, que eran los primeros años donde se estaba creando este movimiento asociativo de esta manera. En España cabe decir que el movimiento asociativo ya viene de mucho antes, pero era muy diferente, porque ya del año 2000 habían clubes que eran clubes donde la gente básicamente podía ir a compartir su cannabis. Y luego más adelante, en el año 2012-2011, abrieron ya clubes con un dispensario. Entonces, con un concepto de cultivo compartido, y de esta manera se creó un boom. Abrieron muchos clubes en esta época, muchos que ya no existen, porque cabe destacar que en ningún momento la administración dijo abran esos sitios. Es un sistema que se basa un poco en el derecho que hay en España al autoconsumo, uh-huh, y con el cual siempre se ha ido luchando respecto a lo que se podía hacer y lo que no dejaban hacer. Entonces han habido muchos caídos en el percurso, porque evidentemente ha habido bastante resistencia también por parte de las autoridades, por cosas que tienen que ver más con el cultivo de por sí, más que con el compartir, que es lo que pasa dentro de esos clubes.
¿Y cómo empezó el tema de las asociaciones? O sea, el tema del asociacionismo empezó primero, empezó mucho en Cataluña, ¿no?
Sí, había una asociación que ya abrió un poco las puertas a este fenómeno, pero en este tiempo no había un dispensario. Entonces, como decía, era una asociación solo para compartir, y eso en los primeros años 2000. Y luego ya llegamos a la segunda tanda de asociacionismo, decimos, de un cambio de era, donde ya a los clubes se toman el derecho de autoproducir ellos mismos y de repartir a los socios con un sistema de cuota que es relativo a lo que se gasta para mantener toda la infraestructura, incluyendo los alquileres, los empleados y todo un poco la cadena que rige de suministro, exacto, y que rige todo el funcionamiento del club.
Y todo es un tema que se ha autorregulado, ¿no? Como bien dices, ¿no? Nunca llegaron las autoridades a decir así van a ser las cosas, más bien ha sido la sociedad la que ha ido empujando el modelo de autorregulación de alguna manera.
Exactamente, justamente por eso me pareció muy interesante venir aquí a hacer esto, porque era una situación que si de un lado había una resistencia, por otro daba margen de experimentación, entonces de crear un concepto, crear un sistema que antes evidentemente no existía, y es por esto que he creado este tipo de club que llevo hoy, que es G13, en base a un modelo de economía circular, decimos, y de propuesta de actividades para los socios, de mucha inversión en ámbito cultural, artístico y muchas cosas que no tienen que ver directamente con el cannabis, sino más bien que como club hemos propuesto a los socios y como retorno a la economía de toda la comunidad y de todos los socios. Uh-huh. Entonces, bueno.
Sí, bueno, esta parte social también es muy importante, ¿no? O sea, todo lo que acompaña a esto que es como un estilo de vida, podemos decirlo, ¿no? Más que el tema exclusivamente del consumo de cannabis como tal, es todo un estilo de vida que acompaña a esto, ¿no?
Totalmente.
Y como dices, actividades como artísticas, deportivas, también tenían temas relacionados con skate, ¿no? También.
Sí, con G3 hemos desarrollado, decimos, una manera de empujar estas actividades que se basa básicamente en tres pilares. Un pilar es el entretenimiento, la música y los eventos, cosa que desde siempre estamos muy activos en empujar, en organizar. En organizar situaciones también ajenas al club, afuera del club, para llevar un poco nuestro concepto. Y también el otro pilar es el deporte, que apoyamos a un team de skate, que es nuestro team del club. Y el otro pilar son todas las otras actividades de artes plásticas, de cultura, de cosas que tienen que ver más bien con la sociedad y con los consumidores normal, que vamos empujando, vamos fomentando, vamos prestando el espacio y nuestras fuerzas para que se lleven a cabo. Entonces, más bien es un club cultural, no es solo consumo de cannabis, ayuda a quien la necesita, como los pacientes médicos y todo eso. Hay todo eso, pero nos hemos enfocado en algo mucho más amplio, mucho más a 360 grados, adentro de la comunidad.
Buenísimo. ¿Y el nombre de G13 de dónde lo han tomado?
Bueno, evidentemente mucha gente lo relaciona a la genética y en parte la primera cosa que uno le viene a la mente, pero yo soy muy ligado, me gusta mucho lo de la numerología, las letras, todo esto. Entonces es una combinación muy, muy particular porque tenemos una letra G que es muy, muy usada en muchas cosas, por la razón que la letra número 7, que es un número universal, que es un número muy mágico, yo diría. Y 7 también como las hojas del cannabis, con las notas, los colores, los días de la semana, muchas cosas. Y el 13 para mí es otro número importante que ha marcado varios acontecimientos en mi vida. Y a pesar que muchos lo asocian a la mala suerte, por ejemplo, en Europa o en Italia, ¿sí? Uh-huh. Para mí es todo lo revés y representa como una continuidad, un renacimiento. Entonces, yo tengo esta razón particular de cómo he creado este nombre. Muchos no lo saben, pero ahora ya se lo he explicado.
Claro, sí, porque muchos pensarían que decían que era una genética creada en el Pentágono y cosas así, ¿no?
También hay esto, o sea, que es un nombre muy, muy conocido, muy comercial y que no es de nadie, pues si no es de nadie, nos apoderamos.
Muy bien, muy bien. Y que actualmente sabemos que ha habido ciertos problemillas con las autoridades, ¿no? Cuéntame, por favor, esta parte de lo que están viviendo actualmente en los clubes, ¿no? Ahí, estos días que hemos estado aquí en Barcelona, pues ha habido amenazas de redadas y de inspecciones por parte de la policía. Y bueno, nosotros hemos ya venido muchas veces a Barcelona y hemos experimentado distintos oleadas de represión y no represión, ¿no? Como que siempre están jugando con nuestros sentimientos. Bueno, no solo aquí, sino en todos los lugares donde pretende haber una regulación, ¿no? Y ahí estamos pues tratando de surfear la ola para que, bueno, sobre todo para estar en libertad y no meternos en problemas, que no nos pongan multas, ¿no? Que pues aquí para las personas que no sepan, aquí en España, si te agarran fumando en la calle o en algún lugar donde no está permitido, te ponen una multa de 600 euros actualmente, ¿no?
Correcto.
Que si se paga rápido, se la reducen a la mitad, son 300 euros, pues, pero estamos hablando de 6.000 pesos mexicanos. Entonces, pues digo, por lo menos ya hay algo establecido y no hay el tema de las extorsiones que son tan populares de nuestro país, pero bueno, aquí te multan y pues te chingas si te agarran fumando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó recientemente? Platícanos, por favor.
Entonces, como estaba diciendo antes, esto no viene por parte ni de la clase política ni de la ley de existir como entidades, viene más bien de la sociedad y siempre hay un intentos de represión por quien está al poder. Entonces, cuando hay un cambio de administración, como ha habido en las pasadas elecciones aquí en Barcelona, no se sabe nunca lo que va a pasar y qué actitud puedan tener. La precedente administración era favorable a los clubes, porque realmente son una ayuda a la ciudad. Quitan la criminalidad, quitan el producto de la calle y muchísimas cosas más. Pero esta administración nueva no está de acuerdo con esos principios que son más que evidentes, además. Entonces está intentando meter cuanto más pueda problemas a nosotros del gremio. Que de alguna manera tampoco puede cambiar la ley como son, porque la ley dice bien claro que este tipo de actividad no es delictivo. Entonces es como un acoso a nosotros que nos viene en este momento. De nuestro lado podemos simplemente hacer que ellos hagan su trabajo y nosotros seguir haciendo el nuestro en el marco de la libertad individual y asociativa que se tiene en España. Así que lo que yo digo es que no hay que estar demasiado alarmistas, porque no es ni más ni menos de lo que pasaba antes, y existimos desde antes de que había la última alcalde que nos apoyó muchísimo, la Ada Colau. Entonces hay solo que ser firmes en lo que hacemos y hacerlo transparentemente, que yo creo que en esto es lo que un poco falta, porque no habiendo un marco legal, muchas veces la transparencia es lo que no puede ser como debería, porque no existe ese marco legal.
Claro. Y bueno, van a seguir surfeando la ola. ¿Y tú consideras que va a haber algún avance mayor a los que ya existen? ¿Algún tipo de regulación?
Yo creo que hay que mirar un poco más allá de lo que pasa afuera de la puerta de mi casa y mirar un poco lo que está pasando tanto en el mundo y especialmente en Europa a nivel de regulaciones. Porque al final de al cabo el alcalde es el alcalde y lo que ahora tenemos que ver es realmente la abertura que hay a nivel internacional, en la que nos interesa, y todas estas cosas son pasajeras a nivel local y son muy impredecibles, pero no son la verdadera victoria que tenemos que obtener en este tema. Aquí se habla de una otra dimensión, de un otro espectro de la cosa, que afortunadamente ahora parece estar yendo en un camino favorable por la liberalización, yo digo, por darle un marco legal al todo.
¿Y cómo está el tema aquí de la regulación de cannabinoides, de otros cannabinoides como el CBD, el Delta 9, estos productos que de pronto están ahora populares en Estados Unidos? ¿Existen o no existen?
Hay que decir, el CBD de por sí está ahora en una regulación europea que fija unos 0,2 el límite. Entonces ya no es cuestión tanto de los estados mismos, porque si una europea dice que esto es libre, es libre. Luego han habido sitios como por ejemplo en Italia, donde han hasta intentado absurdamente de meter ilegal algo que no es psicótropo y que por esa razón no tiene que ser ilegal, no hay ninguna razón. Al momento yo digo que claro, es un momento de gran desarrollo e investigación sobre todos esos cannabinoides, y muy bien que siga así y que podemos descubrir siempre más sobre esta planta y aprovechar al máximo de todos los cannabinoides, no solo del CBD.
Claro. ¿Cuántos años lleva operando este club como tal en esta locación?
Aquí llevamos 10 años.
10 años.
Aquí llevamos 10 años de actividad.
¿Y qué es lo más loco que ha pasado?
¿A nivel legal o a nivel...?
Pues de las dos, a nivel legal y a nivel anecdótico, digamos.
Entonces yo diría que a nivel anecdótico no hay nada que realmente puedo definir loco. Por absurdo, es el lugar más normal donde uno puede estar, donde se desarrollan unas relaciones absolutamente positivas entre la gente. No ha habido nunca una pelea, no ha habido nunca dos socios ni siquiera discutiendo de una manera como la que ves cada fin de semana en los bares de las ciudades. Entonces, lo más loco es que esto no ha pasado,
claro. Te diría.
A nivel legal, bueno, tuvimos una vez un problema que es loco por lo absurdo que es, porque fueron encontrados 5 socios o 4, ahora no me acuerdo bien, con producto afuera del local, y por esta razón, ellos tuvieron una razón para poder abrir una diligencia contra nosotros por esa tontería que nos llevó a juicio, y donde tuvimos que defendernos por un importe de total de 15 gramos de hierba con algo que se nos estaba pidiendo 5 años de cárcel. Entonces, lo más loco es como todavía una tontería de este tipo, de poca gente afuera en la calle, te pueda llevar a una eventual consecuencia tan grave.
Claro, claro.
Lo que pasa es que en España la ley es bien clara y dice que en el suelo público tú no puedes tener nada
ilegal.
Y lo que pasa es que aquí no estamos en un suelo público, porque eso es un club privado. Y el delito en España no es un delito ni de tráfico, es un delito contra la salud pública, porque se supone que tú estás atentando a la salud pública con algo que hace daño. Entonces, esto es la manera legal de decirte que lo que tú tienes es ilegal, y por esta razón, estando en un ambiente privado, no se puede ir en contra de la salud pública, como he dicho. Parece un juego de palabras, pero es la razón legal que no mantiene legales.
Claro. ¿Y el abastecimiento del club viene a partir de asociados, digamos?
El abastecimiento del club viene de parte de asociados. Hay una comisión de cultivo que se encarga de llevar a cabo las necesidades de cada socio. Los socios, cuando firman la admisión, el contrato que los vincula con el club, básicamente nos están entregando el derecho individual de cada uno según la cantidad que él necesita por cada mes. Entonces, el socio firma dando explícitamente sus derechos para producirle su necesidad. Y también se va a asumir la eventual responsabilidad que pueda conllevar el hecho de esta cantidad. Y esto es la base del cultivo compartido, como decía antes.
¿Hay algún límite establecido? Digamos, ¿habrá socios que fumen menos, habrá socios que fumemos más?
Hay que decir que todas las reglas de un club o de... Cada uno tiene la suya y cada uno pone los límites que tiene que poner por sentido común. Porque no hay una regulación que alguien haya dicho, no, en esos sitios tienes máximo, tienes que hacer así, hay un horario. No existe. Tenemos nosotros con sentido común hacer las cosas. Entonces, siempre tenemos que tomar en consideración la reducción de riesgo y cómo... De alguna manera, ser mejor que la calle. La calle no tiene una prevención de consumo. Si nosotros la fijamos, nosotros de algún lado cuidamos más tu salud que la calle, que el mercado negro.
Claro.
Entonces, como club, nosotros fijamos en 80 gramos el consumo máximo, que es bastante.
Al mes.
Al mes, que es bastante. Esto realmente podría... Hay clubes que hacen 150, que es lo que tú puedes tener persona individual en España, en tu casa. Nosotros lo hemos bajado a 80 porque consideramos que es una cantidad más que suficiente,
que realmente muy poca gente iría a ni siquiera 80 gramos
exactamente
al mes.
Y bueno, y todo hay que mirar siempre por qué lado es más conveniente entrar en el tema y cómo llevarlo.
¿Hay un límite de socios? ¿Más o menos cuántos socios están afiliados a G13?
El límite de socio, hay que considerar una cosa. Esta es como un movimiento social y tú no puedes limitar un movimiento social. Como tampoco puedes excluir a una determinada círculo de personas. Tú no puedes decir, no, tú eres mexicano, tú no tienes derecho a esto. Esto no
es un derecho humano.
Exactamente.
Al final.
Luego entran en juego todas otras cosas que ¿cómo es posible que tú estás aquí, no tienes el cultivo, entonces te estás vendiendo el otro? Entra en juego otra cosa que podría no tener un sentido legal, pero el punto principal es que tú no puedes limitarlo, ni el número, ni, como te digo, haciendo una división de la gente en base a la nacionalidad o cualquier otra cosa. El club puede, cualquier persona puede entrar, siempre que te dejen entrar. O sea, esa es otra cosa.
Ok. ¿Hay alguna circunstancia por la que alguien no puede entrar? Por ejemplo, si alguien viene bebido, alcoholizado, algunas...
Muchísimas circunstancias. Aquí una persona todavía tiene que ser introducida por alguien. No es que esto es de libre arbitrio.
Cualquiera puede llegar.
Exactamente.
Como...
La gente puede hacer una request, decimos una
solicitud.
Una solicitud, correcto. Y luego, en base a unos criterios nuestros, podemos tomar decisiones. Pero es algo que normalmente no se hace porque no sabes a quién te llevas para adentro.
Claro.
Y de esta manera, realmente, de la otra manera, que uno viene apadrinado, se crea un círculo que el amigo lleva al amigo, que el amigo lleva a otro amigo, y siempre tenemos...
Hay un círculo de confianza. ¿No?
Exacto. También un cierto tipo de actitud que tiene la gente. Ya es filtrada, ya es buena gente, entre comillas. Bueno, siempre habrá uno que es menos del otro, pero no se crea lo que se crea afuera, que cada uno por lo suyo. Aquí se crea una comunidad, un grupo de gente, una familia realmente, de gente que se ve y comparten varias cosas a pesar del cannabis.
Claro. ¿Y tú cómo ves el futuro cercano, a mediano plazo y a largo plazo?
En general, como decía antes, estamos en un momento crucial por ese mercado, por esa industria, por este movimiento, llamámoslo como queremos. Cada cosa es correcta. De la definición, porque es muchas cosas, no es solo vender una flor o cualquier otra, es toda en un conjunto. Y yo lo veo como que estamos en un momento que o lo hacemos bien o el Estado lo hará por nosotros. Entonces hay que reivindicar uno derecho de poder hacerlo a nuestra manera, como lo puede hacer un agricultor que quiere hacer el cultivo diferente que el que hace la multinacional, por ejemplo, un cultivo de cualquier cosa. Y la misma cosa es esto, tenemos que marcar nosotros la necesidad que queremos como comunidad, más allá del consumo y del derecho de fumar. Sitios así como G13, como las asociaciones, en otro lado no se pueden hacer, y lo encuentro absurdo que hayan dispensarios solamente, cuando realmente estamos hablando de algo agregativo y que necesita y que requiere un tipo de espacio como esto aquí, que hay solo en España de momento este tipo de modelo. Y yo creo que hay que luchar por esto, primero, como de muchas otras cosas, y surfear la ola, como has dicho tú. Pero claro, que no venga solo de ellos, no tiene que salir la ley y decir, bueno, está bien, ¿y ahora qué?
Sí,
solo
no,
a pagar tasas.
Tiene que haber iniciativas, ¿no? Justo sí. En México está iniciando también el modelo de asociaciones, están empezando a surgir clubes, ya hay algunos ahí en la Ciudad de México y en algunos otros estados, y pues la idea es, sí, que haya más asociaciones, poder hacer una confederación de asociaciones que eventualmente tengan un peso político,
sí,
¿no? Que la gente lo empiece a ver como una industria, que existe esta posibilidad de autorregularnos y de darle seriedad a todo el tema, ¿no?
Correcto.
Pero a partir del ejemplo, como bien dices, ¿no? O sea, no podemos esperar a que nos digan qué hacer y qué no hacer, a que nos den permiso de ciertas cosas, porque pues de la vida pasa, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, Matías.
Pues sí.
No sé qué más me quieras contar en este espacio que tenemos, porque, bueno, también platícame un poquito de la decoración del lugar, ¿no? Que es muy interesante. Todos los muebles se trajeron de otros lugares y así,
sí,
¿no?
Sí, decimos con G13, desde cuando yo vine... Creé este proyecto, lo quise enfocar en dar un cierto tipo de servicio, en crear un sitio que no fuera ni para hacer un comercio que antes era la calle y luego lo traemos acá, y ni tampoco para ofrecer algo de un nivel que no destaca. Aquí hay que hacer crecer la industria, también por cómo la creamos, por cómo la presentamos. Y crear un lugar cutre, no estás avanzando en nada, estás solo yendo, sigue arrastrando con lo que va. Entonces quise meter un lugar así justamente por esas razones, por hacer ver que la seriedad empieza de cómo se ve una cosa.
Claro, vamos a ver ahora un poco de lugar para que conozcan las instalaciones de G13, que es un lugar muy lindo, y pues vamos a disfrutar un rico porro de esto que probamos el día de hoy, que se llama Permanent Marker. Muchas gracias, Matías.
Gracias a vosotros, los espero en España. Ah, no he dicho antes una cosa que también me parece muy interesante contarle, que G13 está en Barcelona de 10 años y ahora en esta década estamos entrando en una fase de expansión. Acabamos de abrir en Tenerife, nuestra segunda sede, y hay otras dos sedes que abriremos en el curso del año, que son en Marbella y en Ibiza.
Maravilloso. Y
entonces es un momento muy, muy interesante para expandir lo que ya hemos creado aquí en Barcelona. Y nada, esperar presto de llegar en mucho más lados.
Claro, muchas sorpresas vienen por allí. ¿Y para qué fechas están pensando Marbella e Ibiza?
Esa para junio.
Muy bien, para el verano.
Para el verano, para mitad de junio eran dos aperturas más. Entonces los invitamos a compartir a lo que puedan.
Pues enhorabuena, Matías. Muchas gracias por recibirnos aquí. Y pues muchas gracias, amigos de Cáñamo Radio. Sigan en sintonía, por favor.
Un saludo. Chao.
Gracias a todos. No le cambien. Cáñamo Radio.